Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
La predicación de hoy es la iglesia local y la misión personal. La iglesia local y la misión personal. ¿Por qué? Porque iglesias hay en todo el mundo, pero la iglesia es universal. Pero cada iglesia, cada ciudad es parte de esa iglesia universal, es parte de ese cuerpo. Y por medio del Espíritu Santo es que Dios capacita a la iglesia para practicar su fe, para practicar la fe. Entonces, el propósito de hoy, el propósito de esta predicación y de esta meditación, es que ustedes y yo, todos como iglesia personalmente y como iglesia en general, podamos salir de aquí evaluando nuestra práctica de la fe, nuestra práctica de lo que es nuestra fe. Así que vamos a orar, hermanos, les invito a que cierren los ojos y vamos a orar todos juntos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites de estudiar, de adentrar en tu palabra, de aprender más de ella. Señor, úsame, usa a tu siervo, Señor, para hablar al pueblo. Te ruego que todo lo que aprendamos aquí sea, Señor, para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestro crecimiento, para edificación del cuerpo que es tu iglesia, Señor. Te ruego que bendigas nuevamente este sermón. Y gracias, Padre, por la disposición de mis hermanos. Danos un corazón listo y dispuesto, preparado para escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, según las Escrituras, según la palabra de Dios, hay una iglesia universal que está compuesta por todos los creyentes de todo el mundo, de todas las edades. Y también hay iglesias locales. La Biblia nos enseña, nos manda a no ser negligentes con la iglesia local. Por eso es que dice Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, hay que ser diligentes en asistir, en estar, en ser parte de la iglesia. Los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes deben ser parte activa, no solamente parte, sino una parte activa, una parte productiva de la iglesia. Es lo que nos está mandando esta iglesia. Es más, las cartas, si ustedes ven las cartas generales, las cartas paulinas, las epístolas paulinas, todas son dirigidas a iglesias. Excepto, por ejemplo, por Timoteo, por Tito, Filemón, que son dirigidas a personas particulares, las cartas normalmente son todas dirigidas a las cartas del Apocalipsis que estuvimos estudiando el año pasado con nuestro pastor de las siete iglesias. Fueron dirigidas a las iglesias. Y Hechos 2, este pasaje que tenemos el versículo lema, Hechos 2:46, pero el versículo 41 al 47 describe lo que ocurre cuando la iglesia vive por el poder del Espíritu Santo. Lo que puede ocurrir y lo que va a ocurrir. Fíjense, vamos a leer ahí en Hechos capítulo 2, acompáñenme con sus Biblias, y si no, por favor, ahí atrás en la pantalla, Hechos 2 del 41 al 47, y vamos a leer, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, nada más fíjense, ese día, como 3,000 personas. Y dice uno, bueno, ¿y cómo los contaste? Bueno, les conté las piernas y las dividí entre dos, ¿verdad? No, no es cierto, no, pero dice como un aproximado, ¿verdad?, de 3,000 personas. Y dice, fíjense, esto es bien importante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense quién, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un excelente versículo. Y quiero que tengamos algo en mente, que tengamos algo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, esta carta o este libro, es un libro histórico. No es un libro doctrinal. Lo que quiere decir es que te está narrando la historia. Se llama el hecho de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, que para mi opinión personal y para muchos, debería ser más los hechos del Espíritu Santo, porque está trabajando a través de la vida de los apóstoles. Pero Fíjense cómo este libro da ejemplo. Es un ejemplo. No está diciendo que la iglesia actual tiene que ser exactamente como estos versículos que acabamos de leer, pero es un ejemplo vívido, es un ejemplo para nosotros poder tomarlo y acoplarlo a nuestro entorno, acoplarlo a nuestra sociedad y poder trabajar de esta manera. Es lo que el pastor David ha estado predicando durante estos últimos miércoles acerca del discipulado, el evangelismo, el seguimiento. Es esto lo que se está viendo aquí en Hechos capítulo 2 del versículo 41 al 47. Entonces este es un libro histórico, no es doctrinal, o sea, no está diciendo que así tiene que ser como lo es Corintios, primera y segunda de Corintios, como lo es Gálatas, como lo es primera y segunda de Timoteo, que Pablo les dice, así tienes que hacer la iglesia, así tienes que trabajar, así tienen que ser los diáconos, así tienen que ser los ancianos, así tienen que ser los pastores. Este es un ejemplo. Pero si nosotros tomamos este ejemplo, fíjense lo que ocurre con una iglesia que vive por el poder del Espíritu. La primera cosa es que la iglesia que vive por el poder del Espíritu crece. La iglesia que vive por el poder del Espíritu va a crecer. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y nada más en ese día se añadieron 3,000 personas, en un solo día. Es chistoso porque dice un pastor, en ese entonces una predicación, 3,000 convertidos, ahora 3,000 predicaciones, un convertido. Es difícil, pero la iglesia que vive por el Espíritu Santo, que vive por el poder del Espíritu, crece. Y no tenemos que vivir por las personas, no tenemos que vivir por los líderes, no tenemos que vivir por los ministerios, tenemos que vivir por el poder del Espíritu. Tenemos que trabajar por el poder del Espíritu y tenemos que trabajar para la obra de Dios. ¿Y saben por qué crece la iglesia que vive por el poder del Espíritu? Es porque crece porque el Señor ama a la iglesia. El Señor ama a la iglesia y se entregó por ella. Fíjense en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Es un ejemplo vívido también, es un ejemplo bien bonito. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, dice de la siguiente manera, y esto es bien importante porque también es una doctrina. Fíjense, maridos, hermanos, amad a vuestras mujeres, fíjense cómo nada más, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia crece. A la iglesia se le describe como la esposa del Señor Jesucristo. Y Cristo murió por su iglesia. Y es interesante, si comparamos nosotros lo que es la iglesia con la primera esposa de la Biblia, que es Eva, ahí en Génesis 2, 18 al 25. Eva fue tomada del costado de Adán. Y Cristo le abrieron el costado por amor a su iglesia. Le clavaron la lanza en su costado por amor a nosotros, ahí en la cruz. Eva la formaron mientras Adán dormía, y Cristo tuvo que experimentar la muerte para formar la iglesia. También a Eva, participaba de la naturaleza de Adán. Y la iglesia, lo que estamos viendo aquí es que la iglesia practica y participa de la naturaleza del Señor Jesucristo. Eva fue el objeto del amor y del cuidado de su esposo, de su cónyuge. Y Cristo ama a la iglesia y la cuida. Por eso es que va a crecer, por eso es que puede crecer. Adán estuvo dispuesto a convertirse en un pecador debido al amor que sentía por su esposa. No es porque su esposa lo haya sometido, lo haya engañado, es por amor. Se tuvo la disposición de tomar eso por amor a su esposa. Y dice la palabra de Dios que Cristo, sin conocer pecado, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Tomó el pecado de todos y cada uno de nosotros para pagar por nosotros en la cruz. Y es bien importante, hermanos, que el ministerio de Cristo en la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de Cristo en la iglesia? Dice el versículo 26. Para santificarla y para purificarla. Ese es lo que Cristo está, lo que quiere hacer en nosotros como iglesia. Si la iglesia que vive por el poder del Espíritu va a ser purificada, va a ser santificada mediante la palabra de Dios. Y sí lo va a hacer a través del Espíritu y lo puede hacer a través de las personas. Pero el error más grande en el que podemos caer nosotros es confiar en las personas y dejar de confiar en lo que el Espíritu puede hacer. El límite lo ponemos nosotros. El poder del Espíritu es ilimitado. Ahora fíjense, el número dos, la iglesia que vive por el poder del Espíritu persevera en la doctrina. Es otra cosa bien importante. La iglesia que vive por el poder del Espíritu crece, y crece porque Cristo la ama, porque Dios la ama. La iglesia que vive por el Espíritu también es una iglesia que persevera en la doctrina. Y eso es bien importante para todos y cada uno de nosotros. Y esta frase, fíjense en el versículo 42 de Hechos, otra vez, Hechos 2, dice en la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Esta frase quiere decir que dedicaban tiempo y que prestaban atención a lo que los apóstoles tenían que enseñarles. Uno de los grandes peligros de la iglesia es caer en la religiosidad estática, que mira hacia atrás y no mira hacia adelante. Esa religiosidad que dice, ay, es que antes el ministerio estaba mejor. Es que antes, cuando estaba tal y tal persona, todo iba bien. Es que antes, y estamos nuevamente poniendo nuestra confianza en personas, no en el Espíritu, no en la palabra de Dios, no en Dios y en el poder de su Espíritu. Hermanos, el cristiano, y precisamente porque las riquezas de Cristo son insondables y son inagotables, como cristianos debemos ir siempre hacia adelante. El cristiano siempre tiene que ser, como dice en Hebreos 4:18, como la luz de la aurora, que va en aumento, que va creciendo, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Como dice nuestro pastor, para atrás ni para tomar impulso. Siempre hacia adelante, creciendo hasta que el día es perfecto, hacia la plenitud que está en la vida de Cristo, que en esta vida realmente nunca vamos a alcanzar, porque somos imperfectos, pero lo vamos a alcanzar un día en la presencia del Señor. Debemos pensar que hemos perdido el día, debemos pensar que nosotros desperdiciamos un día si no hemos profundizado en la palabra de Dios, si no hemos aprendido algo nuevo de la palabra de Dios, si no hemos aprendido algo nuevo de Dios. Piensa esto. ¿Qué aprendiste el día de ayer de la Biblia o de Dios? ¿O en qué profundizaste? Si no estás aprendiendo algo nuevo, puedes profundizar en algo que tú ya has aprendido. Y fíjate, no te canses de aprender nada de Dios, porque Dios es tan, tan poderoso, es tan inmenso, que vamos a pasar una eternidad con Él y cada día podemos aprender algo nuevo de Él. Así de grande es Dios, así de poderoso es Él. Tenemos que estar aprendiendo constantemente, perseverando en la palabra, creciendo en ella. Y cuando la iglesia persevera en el Señor está en medio de su iglesia para bendecirla. Está en medio de su iglesia para que crezca, para bendecirla. Por eso es que dice Mateo 18:20, que donde están dos o más congregados en su nombre, aquí está el Señor. No importa quién está enfrente, no importa quién está atrás, no importa quién está en medio, es el Señor el que está en este lugar. Y este lugar es santo, porque la iglesia es santa y porque la iglesia se tiene que ir purificando. Entonces, el Señor va a estar cuando la iglesia persevera en la doctrina, cuando la iglesia persevera en su palabra, el Señor va a estar en medio de ella para bendecirla, para que sea bendita, para que sea sal, sea luz de la tierra, para que hagamos la diferencia en la comunidad. La iglesia también, número tres, la iglesia que vive por el poder del Espíritu es misericordiosa y ejerce buena mayordomía. Fíjense el versículo 43 de otra vez de Hechos. Versículo 43, fíjense, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y es bien interesante esa palabra, la palabra temor, porque no quiere decir que les dio miedo a las personas, sino esa palabra, temor, es la misma palabra que se utiliza en hebreo, en Proverbios, cuando dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es un temor de reverencia, es un temor de respeto. Lo que quiere decir que cuando la iglesia persevera, que cuando la iglesia está creciendo, que cuando la iglesia vive por el poder del Espíritu, la gente que vive alrededor de nosotros, la iglesia, la gente que vive alrededor de la iglesia va a tener respeto y va a tener reverencia por las cosas de Dios. Va a tener temor, va a tener amor y va a empezar a respetar las cosas de Dios. Y hermanos, si esperamos grandes cosas, y si nosotros emprendemos grandes cosas por Dios, van a suceder grandes cosas. Porque dice, fíjense, dice que hacían muchas maravillas y señales, eran hechas por los apóstoles. Y no crean que eran necesariamente, eran milagros. Hacían maravillas porque trabajaban con la sociedad. Hacían maravillas porque hacían cosas para la sociedad. Gracias a Dios por nuestra iglesia, gracias a Dios por nuestros ministerios. Gracias a Dios por el Ministerio de Pan y Chocolate, que está haciendo grandes cosas, está haciendo maravillas por la ciudad. Pero el ministerio debe ser la iglesia. Nuestro ministerio, no debemos de ver tal y tal ministerio. No debemos de ver el ministerio de acomodación, el ministerio de los diáconos, el ministerio de alabanza, el ministerio de jóvenes, el ministerio de pan y chocolate, el ministerio de tal y tal y tal. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Hay un artículo que me gusta mucho, que se escribió hace años, de la iglesia Grace Community Church, del pastor John MacArthur. Y decía el artículo, comenzaba con la frase, la iglesia de los 867 ministerios. Porque 867 miembros era lo que tenía de asistencia en ese entonces. Y decía, comenzaba, es la iglesia de 867 ministerios, porque cada persona es un ministerio. Cada persona ejerce y trabaja y practica y está activo en algo. No solamente vienen a sentarse, sino vienen a hacer algo para la obra de Dios. Vienen a dedicar su tiempo. Por eso es que dice, perseveraban, y daban, y estaban. Y es que es algo continuo, es algo que debemos hacer. A veces nos cansamos. Pero dice la palabra, no se cansen pues de hacer el bien. Porque a su tiempo, segaremos y no desmayamos. Debemos de estar siempre constantes, siempre listos, ejercer misericordia. Y si nosotros queremos hacer grandes cosas por Dios y emprendemos grandes cosas por Dios, como ahorita estaba mencionando nuestro hermano Roger, esta iglesia ha hecho grandes cosas, pero puede hacer aún más. Puede hacer todavía mejores y más grandes. Y yo tengo la firme confianza y yo sé que esto es la verdad, porque en Cristo siempre lo mejor está por venir. Siempre está por venir. Podemos hacer más cosas. ¿Por qué no tener otra iglesia en otro país? ¿Por qué no tener otra iglesia aquí mismo en esta ciudad, aquí mismo en este país? ¿Por qué no seguir expandiéndonos? ¿Por qué no seguir creciendo? ¿Por qué no seguir haciendo más cosas? Cuando muere la fe, hermanos, lastimosamente, cuando muere la fe, mueren los resultados. Cuando tu fe está muriendo, los resultados van a morir. Y te voy a decir cuándo va a morir tu fe. Cuando empieces a confiar en las personas y cuando no dejes de confiar en Dios. Cuando tú confías en una persona para que un ministerio crezca, tu fe va a morir, lastimosamente. Pero cuando tú confías en Dios, que es Él el que levantó a cualquier persona, porque aquí todos somos indignos, todos, y yo primero, todos somos indignos de cualquier ministerio en esta iglesia y en cualquier iglesia, pero es por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos capacita, que nos prepara, que nos moldea, que trabaja en nosotros, hermanos. Dios te puede utilizar. Si utilizó a un mentiroso, Abraham mintió diciendo que era su esposo, su esposa era su hermana, ¿verdad?, para que no le fueran a hacer nada. Si utilizó un tartamudo, si utilizó a un adúltero, si ustedes ven todas las personas que aparecen en la Biblia, todas eran imperfectas, todas eran imperfectas. ¿Y qué cosas hicieron? Es más, dice Gálatas, no estoy seguro si es Gálatas o Primera de Juan, dice que Elías era un hombre con sentimientos igual a nosotros, con miedos, con incertidumbres igual a ti. Dice, ¿cuán grandes cosas hizo Elías? Hizo que cayera fuego del cielo, hizo que dejara de llover. Compasión es igual a ti y a mí. Exactamente. Debemos de pensar que van a suceder grandes cosas, más cosas, si la iglesia está dispuesta a creer que Dios puede y hacer esas cosas en nosotros. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia local, los creyentes pueden tener comunión preciosa. Para eso es que estamos aquí, para tener una comunión preciosa. Fíjense lo que dice Salmo 133, por favor. Son solo dos versículos en el Salmo 133. Dice de la siguiente manera, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en eso, hasta se oye bonito, en armonía. Así como lo decimos, así tenemos que vivirlo, en armonía. Y luego versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, como un buen perfume, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando hay armonía en la iglesia, cuando hay esa fraternidad, cuando podemos ver, y es lo que dice mucha gente en internet, que cuando es la hora de los saludos, qué bonito se ve todo el mundo saludándose, todo el mundo sonriéndose, todo el mundo dándose una sonrisa, un fuerte estrechón de manos, un caluroso saludo, y diciendo bienvenido. Y afuera, ni te conozco, ¿verdad? Sí, ay, hermano, ay, te debo dinero, ¿verdad? La armonía es en todos lados, hermanos. Este es el cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos que tener armonía. También la iglesia local que vive por el Espíritu es misericordiosa y ejerce buena mayordomía, porque en la iglesia local los creyentes crecen y dan fruto. En esta iglesia tenemos que crecer y dar fruto. No nada más crecer en número, sino crecer espiritualmente. Y denle gracias a Dios, hermanos, porque tenemos un pastor que muchas iglesias y muchos ministerios lo quieren. Y Él está aquí con nosotros. Denle gracias a Dios por este hombre que Dios ha puesto enfrente de nosotros, porque sí, gracias a Dios, Él lo puso aquí. Pero es la obra de Dios. Y tenemos que crecer y dar frutos. Fíjense en Salmo 92, versículos 12 al 15. Si me ayudas, por favor. Ahí en Salmo 92, versículos 12 al 15, dice, el justo florecerá. El que practica la justicia florecerá como la palmera, crecerá como el cedro. ¿Sabían ustedes que el cedro es uno de los árboles más fuertes? Es una de las maderas más duras. El cedro en el Líbano es uno de los árboles más duros, más fuertes, más poderosos, hablando de fuerza. Versículo 13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Fíjense dónde están, debemos estar plantados. Y a veces nos da flojera venir los domingos cuando no está el pastor a las 6 de la tarde. O cuando no está el pastor el miércoles. Debemos estar plantados en la casa de Jehová. No en la casa de una persona. En la casa de Jehová. Fíjense, versículo 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No de inmaduros, sino de que tengan la fuerza, ¿verdad? Estarán fuertes, vigorosos, aún en la juventud. Hermanos de la mejor edad, ustedes pueden hacer grandes cosas por el Señor. También todos pueden hacer, jóvenes, prejóvenes, adultos, jóvenes adultos, solteros. Todos podemos hacer grandes cosas por la obra de Dios. Versículo 15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto, y que en Él no hay injusticia. Esa es nuestra misión, es anunciar la obra que Cristo está haciendo en tu vida. Y es que en la casa de Dios, en la iglesia, los creyentes tienen esa ventaja de que pueden crecer y dar frutos. Solos no podemos hacer nada, pero juntos podemos hacer muchas cosas. Hay tres clases de frutos, hermanos, porque estoy hablando de frutos. Hay tres clases de frutos que todos y cada uno de nosotros podemos dar. Primero, es lo que hemos estudiado también el año pasado, los miércoles, es el fruto del Espíritu. ¿Quién se lo sabe? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Tú tienes que crecer y dar fruto. No los frutos, el fruto del Espíritu. O sea, es como les decía, es como una naranja con varios los gajos, esos pedacitos de la naranja que se va separando. Tú tienes que ir formándolos y metiéndolos ahí hasta que des el fruto completo. Tienes que trabajar en cada área de tu vida. La paciencia, en el amor, en la fe, en el dominio propio. Tienes que ir trabajando en todas esas cosas, y eso lo puedes hacer aquí en la iglesia. Si quieres desarrollar paciencia, métete a un ministerio. ¿Es en serio? Métete a un ministerio para que puedas empezar a desarrollar. Sí, Señor, dame paciencia. Y el Señor te dice, te manda al pastor para decir, oye, ¿nos puedes ayudar en tal ministerio? No, hermano. ¿Verdad? Tienes que desarrollar tu paciencia. Es el fruto del Espíritu. Número dos, son los dones. Tienes que ir desarrollando también los dones. Fíjate, yo realmente, personalmente, creo mucho que la parábola de los talentos se relaciona mucho con los dones. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, a uno le dio 5, ¿verdad? Al otro le dio 2 y a otro nada más le dio 1. Así nos pasa muchas, o así pasa muchas veces entre los hermanos. A uno le da muchos talentos y dice, ay, a ti te dio todos los dones el Señor. A mí nada más me dio dos, a mí no me ha dado nada, a mí nomás me dio uno. Pero dice la Biblia que si tú aceptas a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, Él te va a capacitar, te va a dar dones. Ahora, el trabajo de nosotros es hacer lo que estaban haciendo esas personas con los talentos. ¿Qué hizo el que tenía cinco? Trabajó, lo multiplicó y lo hizo otros cinco. Tuvo 10. ¿Qué hizo el que tenía 2 talentos? Trabajó y lo multiplicó, hizo otros 2 y tenía 4. ¿Y qué hizo el que tenía 1? Lastimosamente le dio miedo usarlo, lo escondió, ¿y qué pasó? Dios se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Exactamente así pasa con los dones, se los puedo decir por experiencia propia. Yo cuando tenía igual 17, 15 años, decía, no, Señor, es que a mí realmente no me diste ninguna gracia, Señor. No tengo ningún don. El único don es don Francisco, que es mi papá, ¿verdad? Era mi único don. Y nada más. Pero yo firmemente creía, yo me creí eso con todo el corazón. Y yo sé que muchos de ustedes lo creen, porque es un eslogan que tenemos aquí en la iglesia, que el siervo de Dios, mientras más se prepara, Dios más lo usa. Y yo creo que firmemente también, mientras más se prepara el siervo de Dios, Dios le da más. Y Dios le da más talentos, y Dios le da más dones, y Dios le da más capacidades, y Dios te va preparando cada vez más. Y creemos que Dios, al siervo que más se capacita, Dios más lo usa. Lastimosamente tuvimos que cancelar seminario por exceso de inscripciones. Es más, en mi clase tenía, y no tengo nada, pero tenía la mayoría, de hecho al principio comencé con puras mujeres. Y el pastor me decía, mejor vamos a hacer un convento, me decía, vamos, ¿en el que vamos a hacer seminario? Puras mujeres. Y no tengo nada, como les decía, no tengo nada contra las mujeres. Pero ¿qué está pasando con los hermanos? ¿Qué está pasando con los hombres? No nos estamos capacitando, jóvenes. Hay que capacitarnos. Y fíjense, algo bien importante que he aprendido, es que tú no vas a encontrar tu don para después empezar a servir. Primero tienes que empezar a servir para posteriormente encontrar tu don. Así es como sirve y así es como funciona. Métete a servir en lo que sea, hasta en la limpieza, en lo que tú quieras, donde sea, métete a servir. Es más, no sabes si a lo mejor tú vas a ser el próximo Gloria Díaz aquí, o la próxima Gloria Díaz aquí en la iglesia, haciendo las mejores pupusas de la iglesia, ¿verdad? No sabes, Dios te puede utilizar para cualquier cosa. Esto es un cuerpo, para esto es la iglesia, para que crezca. Y Dios te puede utilizar en todos los aspectos y darte más dones. Hermanos, los dones, los talentos, lo que Dios te ha dado, es para edificación del cuerpo, que es la iglesia. No es para edificarte a ti, no es para que tú crezcas, es para edificar la iglesia. Y por último, el tercer fruto que podemos darle a Dios son las almas, las personas que podemos ganar para Él. Las personas que podemos traer a la iglesia, que podemos traer a los pies del Señor. ¿Cuántas almas hemos ganado en esta semana? No alcen la mano ni me digan, pero piénsenlo ahí. ¿Cuántas personas has ganado para el Señor? Y no estoy hablando en español, puedes decirlo. Si tú sabes inglés, hazlo en inglés. Si sabes francés, hazlo en francés. Si sabes chino, hazlo en el idioma que tú quieras. Pero ¿cuántas personas estamos ganando para la obra de nuestro Señor? Son los frutos. Por eso es que el Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 20, dice, por sus frutos los conoceréis. Y fíjense, es interesante porque dice, por sus frutos los conoceréis. Y luego el versículo 21, ¿qué dice? Dice, en aquel día me diréis, Señor, Señor. ¿Verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Versículo 21, adelante, sigue adelante, por favor, el versículo 21. De mi Padre que está en los cielos. Fíjense, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos cristianos, muchos creyentes, creemos que ser talentoso es cantar bonito, o ser talentoso es saber predicar, o son los dones. No, hay muchas cosas que podemos hacer. O lo hacemos solamente para ser vistos, o para lucir, para tener los reflectores. No. es perseverar en la palabra de Dios, es crecer en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu. Y número 4, la iglesia que vive por el poder del Espíritu, y esto es bien importante, está unida. La iglesia que vive por el poder del Espíritu está unida. Versículos 44 y 45 de Hechos 2, fíjense. Como les decía, esto es un ejemplo, no es un mandamiento, porque dice, y vendían sus propiedades, va a decir, ay, yo no, ¿verdad? Y sus bienes, y lo repartían a todos según, y esto es lo importante, la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia que vive por el Espíritu está unida, hermanos. Y está unida porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Y un miembro se preocupa por otro miembro. Se preocupa por otro miembro. Fíjense, de 1 Corintios 12:25. 1 Corintios es donde habla acerca del cuerpo. Y Pablo pone esta metáfora, este ejemplo del cuerpo. 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Sí? Todos se preocupan los unos por los otros. Y eso es lo que Pablo está enseñando, que somos un cuerpo. Hechos lo enseña, somos un cuerpo. Nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Tenemos que ver los unos por los otros. La división era un problema muy grande en la iglesia de Corintio. La división era el problema más grande de la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su líder humano. Tenía su pastor Apolos, el pastor Pablo, tenían al pastor Cefas, porque tenía dos nombres, de Cefas y Pedro, también tenía, y otros decían, no, yo ningún pastor, yo solo a Jesucristo. Y cada quien estaba dividido, estaban peleando, siguiendo a un líder, siguiendo a una persona. Y ejercían sus dones, hermanos. Ejercían los dones egoístamente, y se preocupaban muy poco por la salud del ministerio, del cuerpo completo, del cuerpo entero. Ahora, fíjense, hermanos, los cristianos de Corintio habían recibido dones espirituales en abundancia. Es más, ellos podían hablar en lenguas, podían hacer milagros, podían sanar personas, pero les faltaban las virtudes espirituales que Dios busca de cada uno de nosotros. El carácter cristiano, carácter cristocéntrico. El Espíritu Santo anhelaba formar en cada cristiano de ellos, en cada uno de los corintios, un cristiano cristocéntrico. Y fíjense, hay que tener presente esto, hermanos. Que los dones espirituales, los dones cristianos, no necesariamente son una señal de carácter cristiano, ni tampoco de madurez. Porque ellos tenían, y como les digo, hablaban en lenguas, hermanos. Hacían milagros. Y hacían muchas cosas más maravillosas. Pero estaban divididos. Se criticaban. Se comían unos a otros. Peleaban. Se dividían. Así que no crean que tener dones es una señal de ser maduros cristianos. Como les digo, ellos tenían todos los dones, pero eran las personas más inmaduras de la iglesia. Entonces, la iglesia debe estar unida. ¿Por qué? Porque se debe de preocupar unos por otros. Pablo aquí enseña que todo miembro del cuerpo es valioso para la vida, salud y crecimiento de la iglesia. Todos y cada uno de nosotros somos indispensables para el reino. Somos indispensables para el reino. Dios te puede utilizar de una manera, Dios te puede utilizar de otra, pero todos y cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo. Somos este cuerpo. Y hemos sido llamados a ser un cuerpo, no una empresa. Hemos sido llamados a ser una familia, no una fábrica. Somos llamados a ser la iglesia. Y no vivimos, ni debemos de vivir por Cristo para nada más para ver qué es lo que Cristo nos da. Sino que debemos de vivir por Cristo, por todo lo que ya hizo. Por todo lo que ya dio. Por todo lo que ya hizo por ti. Todo lo que ya te perdonó. Pablo no nos dice que debemos de fabricar la unidad, sino que mantengamos la unidad que ya está en el cuerpo. ¿A cuántos de ustedes se han machucado este dedo, el dedo índice, o la uña? ¿Verdad? ¿O te lo has doblado? A mí me ha tocado doblármelo varias veces cuando jugaba fútbol. Una vez casi me lo quiebro, pero y yo decía, ay, pues ¿para qué uso? Pues, no, realmente no necesito este dedo, si, nada más para escribir. Me hubieran visto el día que me lo doblé. Le decía, ay, Señor, cómo necesito este dedo. ¿Por qué? Ay, yo chillando ahí, ¿por qué me lo doblé? Y ahí entendí. Y le decía a mi papá, a mi mamá chico, le decía, ¿y para qué tenemos uñas? Sin, nada más para mordérnoslas, no nos sirven de nada. ¿Cómo no? Una vez me tocó machucarme la uña también. Y decía, ay, Señor, yo sé para qué, ahora sí me protege. Y cada parte de tu cuerpo, cada parte, por más, dice Pablo, por más indecente que sea, tú la cuidas y la proteges y la decoras para que sea decente. Todo tu cuerpo es así. Todo tu cuerpo lo amas. Y Cristo ama su cuerpo. Ama a la iglesia y ama a todos y cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo establece las bases para esta unidad. Ahí en Efesios capítulo 4, versículos de 4 al 6. Fíjense nada más también. Efesios 4, del 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6, dice de la siguiente manera. Porque en Cristo somos un, y en ese cuerpo tenemos un, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5 dice, tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Y versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y la base principal para nuestra unidad, el asunto central en la lista de estas cosas que dice Pablo, que de estas bases para la unidad, es que tenemos un Señor. Un Señor. Una persona que murió por ti. Hermanos, yo no me he sacrificado por ustedes. Yo no di mi vida por ustedes. El pastor, les aseguro que tampoco dio su vida por ustedes. El que la dio fue Cristo. Él es que dio su vida por ti. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, para que tú puedas tener perdón de pecados, para que puedas tener una vida eterna, una vida en abundancia. Dios te ha amado a ti de tal manera. Por eso es que una iglesia que vive por el Espíritu está unida, porque sabemos que somos indispensables y somos partes uno de otro. Yo te necesito como tú me necesitas. Y el hermano necesita al otro también, así, porque somos uno. Somos una familia. Último, la iglesia que vive, número 5, que vive por el poder del Espíritu, y esto es lo más importante, comparte la misión de Dios. Versículos 46 y 40, al 47 del capítulo 2 de Hechos, el capítulo donde hemos estado centrando este mensaje, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo, fíjense, favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿quién era? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto es bien importante, hermanos, porque debemos de compartir la misión de Dios. Una iglesia que vive por el poder del Espíritu comparte la misión de Dios. ¿Y cuál es esa misión? Recordarle a la gente lo que Cristo ya hizo por ti. Recordarle a la gente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordarle a la gente que Cristo murió y resucitó para darte vida eterna. Nuestra misión, esta es la iglesia local, pero nuestra misión es decirle a las personas que Cristo murió por ellos y que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida. Nuestra misión, y esto me gusta porque es un acróstico, les quiero compartir un acróstico, es pensar EPIC. ¿Cómo se podría decir EPIC en español? EPIC, épico, ¿no? ¿Mande? Magno, EPIC. Alguien que sepa inglés más que yo, obviamente. Epic, nada más. ¿Usted quién sabe qué es lo que significa epic? Epic, ¿verdad? Es epic. Ok, vamos a dejarlo en epic. Ok. Cuando salgas de aquí, quiero que pienses que tú estás saliendo al campo misionero. Y que tengas eso en mente. Este no es el campo misionero. Aquí tú vienes a prepararte, tú vienes a crecer, vienes a ser un cristiano. Allá afuera es el campo misionero. Entonces, cuando estés en el campo misionero, piensa EPIC. Primero, EPIC. Piensa en evangelizar. Piensa en evangelizar. Y hermano, no te tienes que saber 25 versículos de evangelismo. No. Ni tampoco tienes que saber un sermón expositivo para predicarlo a la hora que... No, tampoco. Tienes que compartir lo que Cristo ya hizo por ti. Y hay personas que dicen, no, mejor deja que tus acciones hablen por ti mismo. Las acciones hablan más que las palabras. No, hermano, tienes que hablar. Y luego, sosténlo con tus acciones. ¿Por qué? Porque por eso dice la palabra, que todo lo que hacemos, ya sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Comparte lo que Dios está haciendo en tu vida. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Cómo te ha sacado de donde tú estabas. Cómo te ha ayudado a salir de depresiones, de tormentas, de tribulaciones. Cómo Dios te ha ayudado. Y después, sosténlo con tu testimonio. Después de evangelizar, epic, la letra P es de que te pongas a orar. Pray. Ponte a orar. Ponte a orar por las personas. Ponte a orar por ese hermano tuyo que no quiere venir a la iglesia, que no quiere saber nada de la iglesia. Ponte a orar por ese compañero de trabajo que se burla de ti. Ponte a orar por las personas que tú conoces. Ponte a orar por las personas que están a tu alrededor. ¿Sabían que todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de conocer a una persona nueva? Bueno, los que trabajan y viven en afuera, no en la iglesia, tenemos la oportunidad de conocer por lo menos a una persona nueva cada día, a una nueva. Eso quiere decir que son 5 a la semana, 5, 6 o hasta 7. Eso quiere decir que son 28 al mes. Y si lo multiplicas por 12, imagínate, ¿a cuántas personas puedes traer tú a la iglesia? Si somos un fruto y un fruto se fructifica, el trabajo es de nosotros, la iglesia, no es del pastor. El trabajo no es de los ministerios ni de los diáconos, el trabajo es de todos nosotros, es de la iglesia. Ponte a orar por esas personas. Y luego, la I es de invita. Invita a las personas. Si ya oraste, si ya le compartiste con tu testimonio, con tus palabras, con tus acciones, invítalos. Invita a la iglesia. Invita a todas las personas que conozcas, invita, nada más invita. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? ¿Ustedes se han puesto a pensar en el número que tenemos ahorita o en el número que somos los domingos en la noche? En la mañana, perdón, a mediodía. ¿Por qué varía mucho en los miércoles? ¿Por qué varía mucho en la noche a las 6 de la mañana? Tenemos que invitar, tenemos que traer, tenemos que jalar, tenemos que alcanzar. Y por último, conecta. Epic. Evangeliza, ponte a orar, invita y conecta. Conéctate con la gente. Haz conexiones. Hermanos, el ministerio, y esto lo he aprendido de mi pastor, nuestro pastor David, el ministerio se hace a través de relaciones. Y te relacionas a través de conexiones. De saludar, de platicar, de invitar a cenar, de invitar a comer, o llegar a la hora de la cena, ¿verdad? También si lo que más les convenga, ¿verdad? Una de dos, pero llegas. Y haz conexión. Si Dios quiere, gracias a Dios, esta semana, el martes, con el hermano Efraín vamos a estar comenzando, si es la voluntad de Dios, una escuelita de fútbol, soccer para los jóvenes desde 14 a 18 años. Y vamos a ir a un lugar donde nos van a prestar el gimnasio y donde hay más jóvenes latinos. Hay 2 colombianos, lo estaba contando, 2 colombianos, fíjense, hasta aparece el arca de Noé. 2 colombianos, un venezolano, 2 cubanos, un puertorriqueño, 2 guatemaltecos, 1 salvadoreño, y ninguno viene a la iglesia. Son puros jóvenes de 15 a 16 años, 17, 18. Pero podemos ir, conectarnos con ellos a través del fútbol, conectarte con ellos a través de tu trabajo, conectarte con ellos a través de las cosas que puedes hacer cada día. Y después jalártelos, después traerlos, discipularlos, seguirlos, darle seguimiento, obviamente. Piensa epic. Como conclusión, hermanos, debemos aprender a vivir por el Espíritu Santo para poder cumplir el llamado de Dios. El llamado que Dios nos hace a través de nuestro Señor Jesucristo. No es la iglesia el edificio. Ni vas a impresionar a nadie con ir a la iglesia. El día que empecemos a hacer diferencia en la comunidad es cuando comencemos a ser la iglesia. Cuando tú comiences a decir, yo soy la iglesia. Este cuerpo es templo del Espíritu. Y donde tú vas, vas a representar. Vas a ser embajador de Cristo. tú nunca vas a impresionar y, como les decía, no vamos a impresionar a nadie con ir a la iglesia. Cuando tú comiences a hacer la iglesia es cuando vamos a impresionar a las personas. Y tengo la firme convicción y la creencia de que el día que nosotros lleguemos a ser la iglesia, una iglesia que vive por el poder del Espíritu, podremos hacer esto. Fíjense en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y este es el Señor Jesucristo hablando en la sinagoga, citando al profeta Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, iglesia, el Espíritu del Señor está sobre ti. Por cuanto me ha ungido, dijo Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres, y este es el trabajo de la iglesia, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. Y yo tengo la firme convicción de que el día que tú empieces a hacer la iglesia y dejes de ir a la iglesia para convertirte tú en la iglesia, esto va a pasar en la vida, porque entonces vamos a trabajar y vamos a movernos y vamos a hacer el cuerpo de Cristo. Cristo dice, esto es lo que él citó, esto es lo que él dijo. Yo vine para esto. Cristo ya no está aquí presente en carne, en hueso, pero aquí está su cuerpo. Aquí están sus manos. Aquí están sus pies, aquí está su cuerpo para hacer la obra. Nosotros tenemos que llevar esta obra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, por tu palabra. Y gracias, sobre todo, por el Espíritu que tú has dado a nosotros y cada uno de nosotros, Señor. Has derramado sobre nosotros. Te ruego, Padre, que tú nos des esa convicción, que nos des esa confianza de saber que el Espíritu Santo es el que nos capacita. El Espíritu Santo es el que nos va moldeando y nos va dando las herramientas para poder hacer tu trabajo y para poder hacer tu ministerio, para poder hacer tu misión en esta tierra, para poder alcanzar a mucha gente. Y Señor, que nuestro trabajo sea la unidad, que nuestro trabajo sea crecer, perseverar, orar, compartir. Que nuestro trabajo sea demostrarle a la sociedad, a nuestra comunidad, que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta palabra y gracias por este mensaje, Señor, también, que ha hablado a mi vida, ha hablado a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú lo uses grandemente para cambiar nuestras vidas también, para mejorarnos, para crecer. Mientras estamos orando, mientras están todos con los ojos cerrados, si en este momento tú quieres también ser parte de ese cuerpo, lo puedes hacer a través de una oración. Puedes hacerlo a través de poner y de depositar tu vida en el Señor Jesús. En ese sacrificio que te dije que Él hizo, en esa sangre que Él derramó. Solo Cristo salva. Solo Cristo te da la salvación, la vida eterna. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo Él te la puede dar. Si tú quieres hacer esto, te invito a que levantes tu mano, que nos dejes saber para que una persona se acerque a ti, pueda hablar contigo y pueda guiarte en estos pasos. Y a los que están con nosotros a través del internet, también les invitamos a que hagan esta oración con nosotros. Padre, te entrego mi vida, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Te ruego, Padre, que la sangre de Jesucristo me limpie, me transforme y me cambie, me haga una nueva criatura, que realmente pueda compartir esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Que Jesús venga a reinar sobre mi vida y sea el Señor y el Salvador de mi corazón, de mi vida también, Señor. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 6594225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.